yo veía como otros integrantes de los 23, de las 23 personas que estábamos detenidas iban saliendo gradualmente, menos yo. Uh-huh. Y yo me quedaba y no me dejaban salir. ¿Y por qué? Porque seguramente no querían que pudiera presentar ningún recurso de amparo para evitar alguna dificultad con el digamos la inauguración de la planta, claro, a nombre de los tres diarios.
Y después de esa libertad, Rafael, se produce un exilio, usted se permite.
No, después de esa libertad, pero a mí me dieron la libertad con lo que se llamó libertad vigilada. Ajá. O sea que estuve otro año más con libertad vigilada, que significaba que yo tenía que ir todas las semanas a firmar un libro a una comisaría. Ajá. De que estaba presente. Ajá. Y realmente tuve miedo de cruzar la General Paz, porque si pasaba cualquier cosa, podían detenerme nuevamente. Así que me pasé 16 meses detenido, en su gran parte en el Departamento de Policía, y 12 meses más sin poder salir del ámbito de la Capital Federal.
Es que increíble eso.
De manera tal que cuando ya me levantan esa interdicción y puedo salir del ámbito de la Capital Federal y voy a visitar a mis clientes del interior, me dicen: mira, Rafael, te creemos todo lo que nos contás, pero estamos trabajando con otros corredores.
Qué bárbaro.
A tal extremo que, como relaté este tema de este síndico que me pidió disculpas, sí. Había otra gente que decían que íbamos a cenar todos los meses, por lo menos una vez por mes, con matrimonios amigos, y al final, en una entrevista que tuvieron con otro matrimonio amigo, le preguntaron: ¿viste lo que le pasó a Rafael? Nosotros no lo conocemos a Rafael.
Qué cosa increíble, ¿no? El desprecio, ¿no? El miedo automáticamente y el desprecio.
Es el temor y el terror que existía en ese momento de que pudieran detener a la gente sin motivo.
Usted era un tipo de 50 años, más o menos.
Yo tenía 52 años, porque ocurrió en 1977, yo nací en el 25, sí. Así que tenía...
Y todo un camino para recorrer en la vida, tronchado así en el medio del camino, perdiendo bienes, trabajo y el desprecio de la gente. Muy complicado.
Sí, muy complicado. Por supuesto, y no se imaginan lo que yo sufrí. Yo estuve 16 meses más un año de libertad vigilada, preso, de manera tal que no pudieron ejercer ninguna acción recuperar o la pérdida o la venta de ese paquete accionario que se efectuó a través de una asociación ilícita, ¿no?
Ahora, ¿qué influencia cree que ha tenido, esta revisión de las que fueron primero las leyes del perdón, el avance de las causas de los juicios por delitos de lesa humanidad y también la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner de las modificaciones en la Corte Suprema, a lo que yo sumaría ahora, no sé si tangencialmente, la ley de medios, ¿no? Porque se le ha tocado la cola al monstruo. Creo que va justa esta metáfora. ¿Esto ha influido como para que se abran, se desenmascaren estas cuestiones y se abran esas expectativas esperanzadoras de que haya justicia?
Claro, la ley de medios se dictó hace como 4 años, ¿no? Está pendiente en el juzgado del doctor Ercolini las 3 demandas que se presentaron y que mencioné anteriormente, sí, claro, que era la de la Secretaría de Derechos Humanos, la de la señora Papaleo y la mía.
Bueno, hay una frase que antes de empezar a charlar en frente al micrófono me marcó, que hay una gran carga de optimismo, Rafael, ¿no? Es usted una persona optimista, usted.
Yo siempre he sido optimista, no por ese motivo, es decir, mi carácter... Yo soy optimista y por eso a lo mejor estoy viviendo. Creo que soy uno de los testigos claves, uno de los pocos testigos claves. Los demás se han muerto, ¿no? Así que en este momento me parece que es la señora Papaleo y soy yo, pero no sé si hay algún otro testigo más.
¿Y cómo se convive con ahí todavía algo resabio de miedo? ¿Hay temor? ¿Hay presiones?
No, en este momento no. Ajá. A raíz de la declaración, claro, de cualquier manera, yo soy un testigo protegido, en el sentido de que todas las mañanas y todas las tardes me llaman por teléfono de la división Testigos Protegidos para ver cómo estoy, si estoy bien, si no tengo ningún problema. Tengo anécdotas para contar.
Y no. Además, claro, hay montones de anécdotas. Claro. ¿Alguna vez fue militante político? ¿Se afilió a partidos políticos?
No, nunca, nunca.
Digo, esto es una lección también de vida para demostrar que no había aquí una persecución sistemática de militantes, sino que hubo un plan que yo diría fue continental en América del Sur, sesgando no solamente vidas, sino bienes y la historia misma de estos pueblos, ¿no?
Esta gente que cometió este delito, a mi criterio, son los que siempre han pensado que el que posea la fábrica que produce papel para diarios puede dominar la información. En este momento está la ley que estableció que es un servicio público la producción de celulosa y papel, y por lo tanto tienen la obligación, de acuerdo con esa ley, de distribuir equitativamente la producción de papel. En este momento creo que se están produciendo 180.000 toneladas. En realidad el país necesita más, necesita 220, 230.000 toneladas para satisfacer el consumo interno. Pero como ya no se piensa de que el que domine o el dueño de la fábrica de papel para diarios domina la información, no se producen, yo estoy convencido de que se puede vivir tranquilamente en el sentido, en democracia y en libertad.
Bien.